2026.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Once y cinco, continuamos hasta las 12 del mediodía en directo. Llevamos una hora de radio hablando de los problemas de vivienda, de todo lo que ha ocurrido. Dice un oyente por aquí: buenos días, si hubiera más seguridad y garantía del pago del alquiler, se arregla rápido. Conozco mucha gente que prefiere tener el piso cerrado y vacío que arriesgar a alquilarlo y encima del impago, el destrozo del mismo, dice por aquí este oyente. Es la sensación de muchos propietarios, efectivamente, a la hora de poner o no los pisos que tienen en alquiler. Por cierto, con respecto al cerdo negro vietnamita, que ya les hemos contado que ha sido esta mañana por fin capturado, después de algunos días, en la zona de La Perdoma, La Orotava. Nos decía antes Felipe David Benítez, el portavoz del ayuntamiento, que no sabían cuál iba a ser el destino ahora una vez capturado. He hablado con Jaime Urioste ahora en el boletín informativo, el presidente de la Fundación Neotrófico, y me confirma que este tipo de animales no, legalmente, digamos, no se pueden matar para comérselo. Me explica que la trazabilidad de los alimentos no es la correcta y que si alguien lo hace estaría cometiendo una ilegalidad. Que él piensa que hay dos opciones. Uno, sencillamente que alguna granja especializada se haga cargo de este animal, porque me dicen que él desde la Fundación Neotrópico no acoge ni cerdos ni gallinas ni este tipo de animales. O dos, sencillamente que desde el gobierno de Canarias se decida sacrificar, sencillamente si no hay nadie que quiera acogerlo a este animal, pues por parte de un veterinario. Que esas son las dos opciones. Explicado queda, 11 y 7 minutos, seguimos con una hora de radio contigo. Otro mensaje que está por aquí en el 610-1080-11 nos dice un oyente: buenos días, Guillermo, completamente de acuerdo con este oyente y con lo que decía. Efectivamente, los propietarios estamos hasta los mismísimos, dice por aquí, y nos pone puntos suspensivos. Bueno, quería yo conocer con más detalle lo que ocurrió el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz a cuenta de este rechazo por parte del grupo de gobierno de la moción presentada por el Partido Socialista para declarar zona tensionada la capital tinerfeña. Y voy a saludar, y es un placer hacerlo, a Elena Mateo, que es la concejal socialista que llevó a cabo esta moción. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Realmente qué proponían ustedes con esta moción que presentaron el otro día en el pleno, Elena?
Bueno, ¿qué tal, Guillermo? Nosotros lo que pretendíamos es que Santa Cruz elaborase un estudio, una reflexión sobre la aplicación de la ley de vivienda en el municipio. ¿Cómo conseguíamos esto? Pues con la utilización de una de las herramientas que recoge la norma, que es la declaración de zonas tensionadas. Sí. En aquellos lugares de la ciudad que cumplieran los requisitos que establece la ley.
O sea, no en toda la ciudad, sino en determinadas áreas de la ciudad, que es importante el matiz.
En determinadas áreas y solo en aquellas donde se cumpliesen los requisitos que establece la ley. No en toda la ciudad, es evidente, sí.
¿Qué consecuencias tendría esa declaración de zona tensionada en determinadas partes de la ciudad, Elena?
Bueno, a nosotros nos parece que es una herramienta útil que ha propuesto esta nueva ley y que podría conseguir controlar de algún modo el precio de la vivienda, ¿no? Sobre todo aquellos establecidos por los grandes tenedores, porque la ley viene a denominar lo que es eso, un gran tenedor de vivienda, y actuar sobre los precios del alquiler con índices de referencia pues ya aprobados a nivel estatal. Entonces, lo que nosotros proponíamos en la moción era seguir los requisitos que establece la ley, que es instar al gobierno de Canarias a que haga este estudio sobre la ciudad y declararse zonas tensionadas aquellas zonas de la ciudad que cumpliesen, como digo, con los parámetros establecidos en la norma y que pudiese pues conseguirse esos efectos que propone la ley para facilitar el acceso a la vivienda, porque ahora mismo es innegable que en Santa Cruz tenemos un gran problema en cuanto al precio de compraventa y de alquileres. Somos una de las ciudades, capitales de provincia, donde más se ha incrementado el precio tanto de compraventa como de alquiler de viviendas, según la propia información de la que se dispone en los portales donde se compran, venden y se alquilan viviendas.
Esa es una realidad ahora mismo, Santa Cruz, es evidente, ¿no? Pero, Elena, ¿se encuentran con la respuesta de José Bermúdez, que creo que viene a decir que se había encargado ya un estudio por parte del ayuntamiento que determinaba que, primero, se perderían muchos puestos de trabajo en el sector inmobiliario y, segundo, que no veían un efecto o una causa, una relación causa-efecto, digamos, entre la declaración de zona tensionada y el aumento de viviendas vacías al amor que se podría poner en el mercado de alquiler, ¿no?
Sí, a ver, el señor Bermúdez hace esta reflexión, Guillermo, pero en el sentido de que ha solicitado un informe que todavía tienen que evacuar, ¿no?, los servicios pertinentes del ayuntamiento. Y luego él hace una reflexión de lo que él cree que va a suceder y la verdad que nos presenta como una especie de Gotham o de mundo apocalíptico, donde hay muchísima gente de repente que va a perder su trabajo y no va a haber ni vivienda para alquilar. A ver, la realidad es otra. No hay comunidades de momento, comunidades autónomas que hayan estén utilizando el mecanismo de la zona tensionada, salvo Cataluña. Rentería, en el País Vasco, también es uno de los primeros municipios que se ha puesto a la cabeza.
Creo que hace unos días más de un centenar de municipios catalanes la pusieron en marcha, ¿no?
Sí, exacto. Como tú comentaste ayer, ADEGE, que entrevistabas al alcalde, el señor Saga, lo iba a solicitar precisamente. ADEGE también es un municipio como Santa Cruz afectado también por la presencia de vivienda vacacional, como aquí. Entonces, ¿por qué no? Yo le pregunto, señor Bermúdez, ¿cómo es posible, si todo esto va a pasar, cómo es que no ha dejado de crecer el precio del alquiler de vivienda y de compraventa en la ciudad si la ley no se ha aplicado? No sé si me explico. Es decir, él plantea que de repente no, la oferta va a decrecer y que los precios se van a disparar, pero si esto no ha dejado de suceder sin haber aplicado la ley, entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo sabe él que va a pasar todo esto si la ley todavía no se ha aplicado? Y con respecto a lo que él decía de que había pedido un informe, él mismo anunció que el informe lo había pedido este mes al área de vivienda. O sea, la ley está en vigor desde el año pasado, desde 2023, o sea, ha tardado mucho. Se dio más prisa, tengo que decir, Guillermo, con que los servicios jurídicos analizaran la cuestión de la amnistía, que ni siquiera era competencia municipal. Sí. Me parece que la ciudad ahora mismo está embarcada en un problema que hay que atender, y esta es una de las herramientas que establece la ley de vivienda para buscar esa mejora en el acceso a la vivienda y en que todos los ciudadanos que así lo soliciten dispongan de una vivienda digna y de poder de la posibilidad de acceder a ella.
Es que yo lo que veo, Elena, es que tenemos un problema muy importante, es decir, tenemos una hiperinflación del precio de la vivienda, tanto de lo que es la compra como el alquiler, que no afecta, porque algunos pueden pensar, no, esto es una cosa de las personas con rentas más bajas, personas que están en... No, hablamos de personas en situación de pobreza, hablamos de personas con rentas medias, con un sueldo a lo mejor, que no pueden.
El precio se ha disparado de tal medida, bueno, leí algunos datos que se han publicado también en prensa de cómo, aplicando los índices de referencia, si determinadas zonas de la ciudad fueran tensionadas, pues hablábamos de que a lo mejor los alquileres eran de 400 euros menos a los que se pedía por ese alquiler de ese inmueble, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que establece la ley y está claro que tenemos que actuar. Lo que no puede ser, la respuesta es presentar un mundo apocalíptico de conclusiones de las creencias. Propias de uno, sin justificar y sin argumentar de manera suficiente, cuando, insisto, ya tenemos tenemos una ley y tenemos el problema allí, y tampoco el ayuntamiento de alternativas. Quiero decir, el ayuntamiento no tiene presupuestado nada para la construcción de vivienda pública a nivel municipal. Entonces, ¿cuál es la alternativa que da el ayuntamiento de Santa Cruz para la compraventa y alquiler de viviendas, como estamos hablando tú y yo, para ese acceso, esa posibilidad a que la gente pueda disponer de una vivienda? Es que ahora mismo es lo de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro. Una última curiosidad, Elena. En la moción que ustedes presentaban, ¿cuál eran? ¿Delimitaban esas zonas en las que serían susceptibles de ser declaradas no. zona tensionada o no? Todavía no.
No se puede delimitar, Guillermo, porque, como te digo, es un estudio en el que solicitamos instar a la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia para esa declaración de zona tensionada. Bien. Y es un estudio que primero hay que llevar a cabo para evaluar las zonas y, insisto, que cumplan con los parámetros y porcentajes establecidos en la ley, que van pues desde precios del alquiler en los últimos 5 años a determinados porcentajes y límites que, como digo, se establecen. O sea, primero hay que elaborar un estudio para ver qué zonas cumplen con esta posibilidad de declararse como tensionadas y luego decidir sobre su aplicación. Pero no lo podemos delimitar sin el estudio que cumple, que digo, que determina la propia norma.
Ya. Ayer entrevistábamos a un abogado, Antonio Domínguez, con respecto a este asunto, pero a mí me ha quedado una duda. Sí. Es verdad que nos decía que esto no era solo cosa del ayuntamiento, que es el gobierno de Canarias el que también tiene competencia sobre el asunto, pero la decisión última de quién es. Es decir, ahora el caso, por ejemplo, el ayuntamiento de Adeje dice, yo quiero declararme zona tensionada, pero se lo tengo que comunicar al gobierno de Canarias. ¿El gobierno de Canarias puede decir no y echar atrás la decisión o sí?
Se lo tiene que comunicar al gobierno de Canarias, y es el gobierno de Canarias el que insta esa declaración, pero a petición del ayuntamiento.
Sí, pero si el gobierno de Canarias está en contra de la decisión, ¿puede echarla atrás o no? Entiendo, ¿o no?
Si el gobierno de Canarias está en contra,
sí.
Pero si cumple las características y demás, y lo que está haciendo es tramitarlo, ¿por qué iba a estar en contra?
O sea, que entonces son unos requisitos legales. O sea, quiero decir, un ayuntamiento insta al gobierno de Canarias y le dice, se cumplen los requisitos legales. Entonces, si se cumplen los requisitos legales, el gobierno de Canarias no puede decir que no. Simplemente tiene que dar su aprobación porque se cumplen los requisitos legales, ¿correcto?
Sí, vamos, que lo tiene que, te digo, como te estaba contando, lo tiene que instar el gobierno porque es... perdón.
El que tiene la última competencia.
Encargarse de esta, es el gobierno el que tiene que declarar de esta declaración. Es el gobierno de Canarias. Sí. O sea, sé que es un poco lioso porque, como te intentaba decir, sé que en el Senado se intentó tramitar, precisamente a instancia del Grupo Socialista, una modificación, un planteamiento respecto a la ley para que los ayuntamientos pues directamente pudieran instar y declarar las zonas tensionadas, pero fue rechazada por el Grupo Popular. Entonces, ahora mismo, como estamos, es el ayuntamiento el que insta al gobierno a que declare la zona tensionada siempre y cuando se produzcan los requisitos legales que exige la ley. Y de producirse los requisitos legales, pues será instada la zona tensionada, porque es a instancia, insisto, del ayuntamiento. O sea, sé que te digo, sé que es un poco lioso y demás, pero cumpliendo los parámetros legales no habría problema para declarar zonas tensionadas a aquellas del municipio que fuese necesario.
Esa es la duda, si es una cuestión política, porque claro, tú puedes decir, oye, en mi ayuntamiento gobierna el PSOE y resulta que el gobierno de Canarias lo gobierna coalición que no es Partido Popular, y me van a decir que no, si se cumplen los requisitos legales tienen que decir que sí, es lo que he entendido.
Pero es súper fastidiado, Guillermo, porque al final hablamos del derecho a la vivienda, ¿no?, en la Constitución y demás, y a veces parece que nos tomamos estas cosas de los derechos constitucionales y demás como un buffet, ¿no? Como, oye, esto me gusta, con esto me quedo y con esto no me convence. O sea, está claro que es una herramienta legal, una novedad, porque no se había hecho nada en torno a establecer índices de referencia a los precios del alquiler antes en toda la democracia, y que vamos a ver por qué si hay el espacios de la ciudad, barrios, zonas que cumplen con estos requisitos, ¿Por qué no buscar la declaración de zona
Bien.
tensionada? ¿Por qué
Bien.
no buscar el facilitar el acceso a nuestros ciudadanos a vivienda?
Explicado, explicado queda. Elena Mateo, concejal socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias por explicarnos, ¿eh?
Muchas gracias
Gracias.
a ti,
De verdad,
Guillermo.
un
Buen
saludo.
día a
Hasta
todos.
luego.
Hasta luego.
Bueno, conste en acta que yo quería haber hablado hoy también con Salvador Bermúdez. Hoy por cuestiones de agenda no puede, pero mañana vamos a hablar de este tema con el alcalde de la ciudad, que nos dé también su visión, evidentemente, sobre este asunto. 11 y 20 estoy con Maricruz Domínguez ya, con sus palabras canarias, a vuelta de unos mensajes. 6, 10, 10, 80, 11. Participen con nosotros, cuéntenos esas palabras canarias que ustedes son claves en esta sección.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde, desde las parroquias de la Pasionión y Nuestra Señora de la Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Ayuntamiento de la Laguna.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Planes para Semana Santa? En Hard Rock Café Tenerife ponemos música en vivo todos los días. Happy Hour en nuestra terraza de top de 5 a 7 de la tarde con un 50% de descuento en cócteles seleccionados y cerveza de barril. ¿Quieres más? Pues si eres residente, tienes un 15% de descuento. Lo tienes todo en Hard Rock Café Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas. Vamos con esta sección de palabras canarias. Repito, 6, 10, 10, 80, 11. Ese es nuestro número de WhatsApp. No me canso de repetirlo para que ustedes nos manden esas palabras canarias que siempre nos encanta. Nos encanta escucharles. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Pues algunita.
Sorpréndeme, mira, a ver.
Sorpréndote. Altariado.
Altariado.
Altariado. Esto viene de alterado, me parece a mí, porque dice
debe ser,
persona
sí.
alocada o de poco juicio.
Debe ser, sí.
Altariado. Azar. Maltratar o incomodar repetidamente a alguien con pequeñas torturas. Me estás asando, ¿eh?
Me tienes asado.
Me tienes asado, ¿eh?
Es verdad, sí.
Atarajar. Acequia pequeña. Baldón. Regalo gratuito.
Un baldón es un regalo gratuito.
Sí. Bichento. Podrido. Lleno de bichos. Frutas, plantas. Cabildear. Conversar o estar de tertulia. Sí, cabildeo, un cabildeo.
Un cabildeo.
Un cabildeo, sí, sí.
Bien.
Candongo, atontado, aturdido, bobo. De todo, este tiene de todo.
De todo.
Un candongo tiene de todo. Capacete.
Capacete.
Capacete, máscara que se ponen los colmeneros para que no le piquen las abejas.
¿Eso es un capacete?
Un capacete.
Ah, pero por ejemplo, está Jorge Medina, nuestro técnico, y siempre está ahí con la miel para arriba y para abajo.
Yo no lo he visto con capacete nunca.
No, yo tampoco. Pero,
bueno. Jayo.
Jayo.
Jayo. Jayo. Jayo es un hallazgo. ¿Qué jayo? O buscando una cosa. Jayo, jayo. Jayo con H, jayo. Es un hallazgo.
Sí.
Y más nada.
Y más nada. Bueno, vamos con los oyentes de de los mensajes de los oyentes. Dice unos días, dice, buenos días, mi palabra de hoy es tortolín. Tortolín.
Hay un tortolín, sí.
Otro oyente que nos dice por aquí en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo y Maricruz. Ustedes cuando eran más jóvenes nos decían cuando se iban de fiesta que se van de boncho. Bueno, sí, cuando éramos más jóvenes y cuando éramos mayores también. Sí.
Yo ya lo digo menos.
Lo dices menos. Irse de boncho, efectivamente. Sí, irse, de boncho. Irse de boncho. Otro oyente nos hace una pregunta. Mira, este es un oyente que nos suele hacer preguntas. Dice, buenos días, ¿los geldes, que es una palabra canaria, solo los hay aquí o los hay también en península? ¿Tienen algún equivalente en la península? Pregunta por aquí un oyente.
Pues
no lo sé, a ver, los geldes son esos pescaditos chiquititos.
Sí, sí, sí. No sé cómo decirlo.
El pescadito frito que pone ese en Andalucía, a lo mejor, los pequeñines, o sí. No sé. Bueno, efectivamente, geldes.
En las palmas se llaman longorones.
¿Longorones?
Longorones, sí.
Bueno, aquí lo llamamos geldes. Otro oyente que nos manda como expresión canaria, este tío es un cafre. Hombre, cafre no sé.
Pues sí, hay mucho cafre suelto. Pero
no,
tampoco,
cafre suelto.
Pero tampoco decirlo.
Pero
así.
No sé si es muy canario eso.
No,
de cafre.
Muy canario no. Ahora, se puede usar. Úselo, usted úselo.
Dice el oyente, dice, bueno, nos pone por aquí con punto suspensivo. Dice, ¿y qué te parece cholito? Ah, bueno, cholito sí.
Cholito es una cursilada.
¿Qué te parece cholito? Eso sí es canario, se lo he escuchado yo.
Yo a los mexicanos. A los mexicanos.
Bueno, se me están echando todos aquí. Entonces, ¿qué te parece cholito? No es canario.
En México
tampoco.
Cholito lindo, pero aquí no.
Pues nada, pues verdad de Sudamérica, me está diciendo por aquí. Alberto. Bueno, gracias, Mariquero. No te vayas muy lejos, que tenemos que irnos al Canaima ahora. De momento, ahora nos vamos a hablar de la Semana Santa en la Orotava.
Arte, fe y devoción salen a las calles de la Orotava para vivir la Semana Santa. Una treintena de procesiones y medio centenar de pasos. El singular entramado urbano de su conjunto histórico. La ubicación de los templos. La inclinación de las calles y la atmósfera que envuelve el desfile de los pasos procesionales y de las hermandades que las custodian convierten a la Semana Santa de la Orotava en un acontecimiento único y especial. Semana Santa de la Villa de la Orotava. Descúbrela.
Bueno, ya casi que todo lo hemos contado en la cuña, caramba. Vamos a escuchar a Narciso Pérez, que es concejal del Ayuntamiento de la Orotava. Narciso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, muy buenos días.
Estaba escuchando la cuña y me estaban dando ganas de irme por la Orotava para disfrutar de la Semana Santa estos días, ¿eh?
Efectivamente, a ver, la Orotava, visitarla en cualquier época del año siempre es un encanto, pero estos días tiene un ambiente singular, no solo en todos sus templos y parroquias, sino también en nuestras calles, que se convierten, como siempre digo, prácticamente en un museo de arte sacro al aire libre, y podemos disfrutar de una muestra patrimonial excepcional, a margen, evidentemente, del acontecimiento religioso propiamente dicho que estamos celebrando estos días.
Desde luego que sí. Bueno, para empezar, han repartido ustedes un trítico con las principales procesiones por hoteles de la comarca, oficinas de turismo, etcétera, ¿no?
Bueno, el Ayuntamiento ha redoblado los esfuerzos en promoción de nuestra Semana Santa, que entendemos que es un hecho que trasciende lo religioso, es un acontecimiento cultural y que en los últimos años pues son muchísimos los turistas que se acercan a las calles de la Orotava en estos días. Y para facilitarles la información de los programas, pues hemos distribuido unos folletos en todos los idiomas que han sido enviados prácticamente a la mayoría de los hoteles de Tenerife. Era un producto que nos demandaban mucho los tour operadores y las excursiones que en estos días se mueven por la isla. Y al margen del programa de actos que todos los años edita el Ayuntamiento, pues existe esa información complementaria, más centrada en las procesiones y, por supuesto, en todos los idiomas, de forma que ya en las procesiones que hemos tenido en estos días, pues ya es una escena habitual, pues ver a muchísimos turistas disfrutando de los desfiles procesionales, además en una actitud de absoluto respeto, y consultando ellos directamente pues la aplicación de los horarios, viendo los recorridos y toda la información, que al final es una forma de enriquecer más la visita que se celebra al municipio, y por supuesto las sensaciones que recogemos de todo ello es que salen encantados de lo que están contemplando en nuestras calles estos días.
Oye, si yo te pregunto, ¿qué no me debo perder? Ya estamos a Martes Santo, pero desde hoy hasta el domingo, ¿tú qué me dirías? ¿Qué procesión tengo que ver sí o sí en la Orotava?
Bueno, yo te pediría que no te pierdas ninguna, sí, porque todas tienen un encanto especial. Pero es verdad que la Orotava tiene unos momentos centrales, como es la entrada del Cristo de la Columna en la Plaza del Ayuntamiento, noche mágica del Jueves Santo Villero, en torno a las 11 de la noche aproximadamente. La mañana del Viernes Santo también en la Orotava es muy excepcional, con esa celebración del encuentro muy tempranito a las 8 de la mañana, donde se recrea el encuentro de Jesús pues con la Verónica, con la Magdalena, con San Juan, con todos los personajes de esa escena bíblica. Y luego ya a la tarde también tiene no tiene procesión magna, como ocurre en otros municipios, sí, entre otras cosas porque sería imposible portar todos los pasos que tenemos a hombros, recordemos que es nuestra principal característica, pero sí tiene un cortejo de la procesión del Santo Entierro, al cual asisten todas y cada una de las cofradías penitenciales de la Orotava, y que acaba con la recreación de la sepultura del Señor, una ceremonia desde el siglo XVII que se viene repitiendo y que desde luego para cualquiera que no la haya vivido, yo le invito porque es algo único, nos traslada la mente a épocas pasadas y recrea literalmente cómo es colocado el cuerpo de Jesucristo en el sepulcro, que es un momento también cumbre de la Semana Santa Villera. Pero cualquier día, sí, que te quieras dar un paseo a la Orotava, de verdad que es un deleite para los sentidos.
Esa mezcla de influencias castellanas y andaluzas hace que sea una Semana Santa, la de la Villa, diferente.
Sí, porque además tenemos, yo diría que lo mejor de cada una. Por un lado, nuestros pasos son de un estilo muy andaluz por la valía de nuestras imágenes, la ornamentación floral, quizás ahí tenemos una temática más andaluza, pero luego la Orotava tiene ese aire de la Semana Santa castellana por el silencio, por el respeto, por la rigurosidad de todas y cada una de sus cofradías. Nuestro conjunto histórico, la verdad que es un marco excepcional. Estos días lo disfrutamos prácticamente sin coche y yo creo que todo contribuye a generar esa atmósfera de una Semana Santa que casi hay que deleitarla por los sentidos, los aromas, la gastronomía, que también tiene su punto importante en estos días. En toda casa de buen villero, pues hay platos muy temáticos de estos días y, por supuesto, en nuestras dulcerías y cafeterías también se disfruta de esos rincones entre procesión y procesión que vamos apurando los tiempos. Y todo eso, sí, genera un ambiente muy propicio para disfrutar de la Orotava en estos días.
Oye, me han contado por aquí además que Narciso Pérez vive muy muy en primera persona la Semana Santa, ¿eh?, con el Santísimo Cristo de la Columna.
Bueno, pues sí, yo lo vivo en doble vertiente. También unos hay momentos en los que deja la responsabilidad pública y el jueves por la noche pues seré un cofrade más, un hermano más, muy vinculado. Además, en la Orotava todas las cofradías tienen una vinculación familiar. Al final, pues tus padres, tus abuelos han pertenecido a una determinada hermandad y todos los miembros de la familia están vinculados. En mi caso, aunque pertenezco a varias cofradías, pues digamos que excepcionalmente la noche de la esclavitud, pues para mí es un momento mágico y ahí no soy concejal, ahí no soy corporación, ahí soy un cofrade más y lo vivimos de forma muy intensa.
Muy bien. Pues seguro que habrá muchos tinerfeños que la vivan de forma intensa, también la Semana Santa la Orotava. Narciso Pérez, un placer saludarle siempre, un abrazo.
Un abrazo, encantado.
Hasta saludos. Luego.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, Maricruz, estos días hay tiempo para todo, para las procesiones y, por supuesto, para irnos al Canaima, claro que sí.
Hombre, para el Canaima siempre hay tiempo.
Siempre
además,
hay tiempo.
No tienes que quitárselo a las procesiones, puedes ir en un descanso después,
claro.
Estás muy cansado.
Antes de la procesión.
Estás muy cansado y además...
Para que no te dé hambre, lo que tú quieras.
Canaima está siempre abierto para todos sus amigos y todas las personas que lo necesiten.
Venga, pues vamos con lo que tenemos esta semana.
Hoy tienen potaje de lentejas y ensalada de pasta.
Entra bien, un potajito de lentejas hoy, ¿eh?
Y de segundo, ropa vieja y carne con papas.
Bien.
Es muy familiar.
Sí.
Todo muy
familiar. Y casero, postre, como nos gusta en un día
y postre,
así.
Mousse de chocolate.
Claro.
Luego tenemos las sugerencias del día, que son la pata asada, esa pata que está buenísima, que se guisa sola en un horno ni nada, ya solita con su propio jugo. Tequeños, que son riquísimos. A mí me gustan mucho los tequeños.
Sí.
Y la ensaladilla, bueno, la ensaladilla esa no se falta ni que me lo pongan porque yo lo digo y lo anuncio. Y albóndigas, que tienen unas papas riquísimas. Un día voy a ver si me llevo alguna para casa. Riquísimas las papas que tienen en Calaima. Y luego tienen cherne, tienen calamares, tienen quesillo. tienen de todo, de todo. Y usted pide que seguramente cualquier opción que cualquier cosa que se le ocurra, cualquier opción que haga, cualquier día, se lo van a servir. Se lo van a servir encantados de la vida.
Claro que sí. Y el canal más recurrente está el polígono de Costa Sur. O sea, que si usted sale de Santa Cruz, pues ya sabe que está a la izquierda de la autopista, tiene que dar la vueltita ahí. Y si viene de la laguna, pues directo por ahí, por el Costa Sur. O si viene del sur, le viene, vamos, estupendamente. Así que ya lo saben, Restaurante Canaima.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Urespaña, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a completar la información de la Semana Santa. Ya saben que de todas formas, todos estos días, desde las 9:30 está nuestro compañero Carlos Pérez por aquí, les ofrece con este especial Semana Santa entre las 9:30 a las 10 de la mañana para que ustedes estén puntualmente informados de todo lo que ocurre en la Semana Santa en nuestra isla. Hoy es Martes Santo. Brian, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo.
Y es un día señalado con procesiones importantes, ¿no?
Sí, tenemos hoy un día bastante cargado. Vamos a empezar, si quieres, por la laguna, y es que a las 7:45... en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción se producirá la celebración eucarística en honor a las lágrimas de San Pedro. En la Catedral de la Laguna, a la misma hora, será la procesión del Señor atado a la columna del Santísimo Cristo de los Remedios y de Nuestra Señora de las Angustias. Y así nos movemos hasta la cuesta, muy atentos a esto que les voy a contar. Y es que a las 9:30 se producirá la emotiva ceremonia del encuentro en la Plaza Nuestra Señora de Candelaria, que unirá las imágenes de nuestro Padre Jesús cautivo ante Caifás y María Santísima de los Dolores. Y luego ya en Santa Cruz, Guillermo, a las 7:45 en la parroquia de San Andrés Apóstol podrán disfrutar de la procesión del Señor atado a la columna, y a las 8:15 en la parroquia de San Francisco de Asís será la procesión del Señor de las Tribulaciones.
Señor de las Tribulaciones, ese encuentro también en la zona de la Candelaria de la Laguna, que es uno de los más señalados en toda la Semana Santa, sin lugar a dudas, en nuestra isla. Bueno, 11:39, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Me di por de siempre. 11:39, continuamos en directo. Tengo aquí a mi derecha sentado al doctor Antonio Arco. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Lo siento llegar un minuto tarde, pero es que la solución de la conectividad en Tenerife nunca puede ser el coche. Ya está bien, basta ya. 1.700 kilómetros de carretera y 2.500 kilómetros de coche.
Están pillando unos cuantos atascos de por medio, por lo que veo.
Sí, pero es que sigue siendo la solución el coche. Y no puede ocurrir que 1.700 kilómetros de carretera y 2.500 kilómetros de coche. Y eso que hoy es un día más suave, porque
en el colegio... Hoy es un día tranquilo, porque en el colegio no hay...
Colapsado. He tardado, lo voy a explicar, he tardado de La Laguna, San Benito, aquí, tres cuartos de hora.
Tres cuartos de hora, madre mía.
Estoy cerca porque salgo por fuera, en definitiva. Basta ya. Esto bueno. Es un atentado a las libertades de las personas, la conectividad. Y como la solución no es el coche, sino aparcamientos disuasorios y tratamiento público del traslado, seguiremos así, querido Guillermo.
Bueno, hay más coches que personas.
Casi el doble.
Sí.
No puede ser.
Desde luego que sí. Bueno, yo he invitado al Antonio Arco, médico, más que al político, porque la verdad es que hay una noticia que yo creo que a todos nos ha impactado, Antonio, en los últimos días, que es ese trasplante de riñón de un cerdo modificado genéticamente y que ha salvado la vida de un paciente de 62 años con una enfermedad renal terminal. Era ya un caso extremo importante. Esto ha ocurrido en el Hospital General de Massachusetts. Antes que nada, dile a la gente ¿en cuántos trasplantes has participado tú, Antonio, en tu prolífica carrera?
Yo llevo ahora mismo 25 años en el mundo del trasplante.
Sí.
He tenido la oportunidad de haber hecho 121 trasplantes de páncreas, pero he participado en trasplantes en mi estancia en el extranjero, en mi estancia en Madrid, mi estancia en Barcelona, pues cientos y cientos, no me atrevo a decir miles, pero muchos cientos de trasplantes.
Forma parte de organizaciones internacionales de cirujanos, como hemos comentado en numerosas ocasiones, y la verdad es que yo estoy deseando escuchar tu opinión sobre este tema y que nos expliques cómo es posible que un riñón de un cerdo, modificado genéticamente, todo lo que tú quieras, pero un riñón de un cerdo, lo pongamos en un ser humano. ¿Cómo es posible esto?
Antonio? Bueno, en primer lugar, la pregunta que me hiciste antes, para mí es un placer poder estar en el mundo del trasplante. Hay un antes y un después en mi vida personal y en mi vida profesional haber realizado trasplantes. Se llama el hombre puzzler. Tengo más fotos de los trasplantados que de mis hijos, con diferencia, el doble.
Sí.
Y es verdad que es así y es un placer para mí y una gran suerte. Sí, como sabes, somos el país del mundo, 32 años seguidos, en donación y trasplante. Este es un gran país. No hay nadie que nos pueda superar durante 32 años seguidos. Y a la pregunta concreta, eso se llama xenotrasplante. La utilización de animales modificados genéticamente es un intento hace muchos años. Ya hay animales modificados genéticamente, cerdos, monos, etcétera, pero con la utilización, con éxito, en un riñón, donando un riñón, un cerdo, modificado genéticamente, con éxito, es la primera vez en la historia que se hace y que va bien. ¿Cuál es el peligro? ¿De dónde viene el problema de no poder utilizar, órganos de animales? Pues vaya por delante que el cerdo de cuatro patas, porque hay algún sí. cerdo de dos patas que también los hay, el cerdo de cuatro patas tiene genéticamente un genoma parecido al nuestro, porque si creemos que somos muy superiores, hay muy poca diferencia. ¿Qué le ocurre? Para que ese cerdo, ese riñón que se trasplanta, sea aceptado por el enfermo, el paciente con insuficiencia renal crónica prolongada que se está dializando, hay que inhibirlo para que no haya anticuerpos. ¿Cómo se inhibe? Pues modificando genéticamente su genoma con la introducción de genes del hombre, de la persona que se va a trasplantar. Se hacen granjas de cerdos ya genéticamente modificadas y se va a utilizar...
O sea, se introduce genes de la persona que va a recibir ese riñón en este riñón modificado.
En los cerdos. Lo cual, los riñones ya están modificados, el páncreas modificado, el corazón modificado, el hígado modificado, y la idea es poder utilizar todos los órganos. ¿Eso funciona bien? Funciona francamente bien. Sigue habiendo un pequeño problema que también en este cerdo estaba tratado, que es, hay una serie de virus exclusivamente del cerdo que si llegaran al hombre que está inmunodeprimido por su propio trasplante, o sea, sería mortal, y también está tratado. En definitiva, un éxito rotundo de la ciencia mundial, en donde va a permitir que millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que están hoy en insuficiencia renal crónica, en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, puedan ser susceptibles de ser trasplantadas sin estar en lista de espera. ¿Esto se va a seguir mañana? No. Hay que conseguir granjas de cerdos modificados que sean útiles para poder trasplantar. ¿Las granjas están en todo el mundo? No. Hay sitios, yo conozco el hospital donde se trasplantó porque he estado por otros motivos en Baltimore, pero ¿se va a conseguir? Sí. En España hay lista de espera de pendiente de trasplantarse de todos los órganos. A pesar de ser los número uno del mundo, sí. De todos los órganos. Luego, ¿va a ser una solución real? Hay que esperar todavía porque lleva 15, no llega a 15 días de trasplante. Por ahora es un éxito, tiene una filtración buenísima y no ha sido el rechazo agudo y ya está controlado porque no lo ha habido. A partir de ahora hay que ocurre con ese riñón, si los anticuerpos del ser humano van a atrofiar el riñón. En principio yo creo que va a ser una solución muy buena y creo que es un adelanto único. Al igual que la vacuna de RNA mensajera fue premio Nobel, y yo lo dije en la COPE cuando me llamaron una vez, precisamente tú, Guillermo, que iba a ser una vacuna muy importante y que fue premio Nobel, esto seguro que va a ser otro premio Nobel. No es que sea importante ser premio Nobel, es importante tener trabajo.
El logro conseguido, ¿no?
Haberlo conseguido, tener trabajo.
Porque a ver, desde la ignorancia, por ejemplo, me surgió una primera curiosidad. Supongo que el riñón de un cerdo debe ser de tamaño más pequeño que el de un ser humano.
Según el tamaño que tenga la persona, poco más pequeño. Pero no es problema del tamaño.
No es
cuestión de tamaño, concretamente en el riñón. Donde es un problema de tamaño porque no te quepa es el hígado o es los pulmones, sí. Y el corazón, pero en el caso del riñón, un riñón de niño trasplantado a un adulto funciona perfecto. ¿Qué le ocurre a ese riñón cuando es aceptado por el cuerpo? Que se hipertrofia enseguida. ¿Qué le ocurre a un enfermo o a una enferma que le quitan un riñón por alguna otra causa? Que el otro se hace vicariante y se hace el doble de tamaño. Bien. La naturaleza es muy sabia. Compensa inmediatamente.
O sea, entonces, este es el primer paso para que no solo veamos trasplantes de riñón, sino que veamos a lo mejor un trasplante de corazón, de hígado, de cualquier órgano
de páncreas. De órganos sólidos, sin duda. De órganos sólidos, sí. No de sangre, de órganos sin duda. Esa es la salida, esa ha sido la expectativa que se ha puesto la ciencia siempre. Ahora bien, tenemos que empezar a hacer granjas en nuestros hospitales, en algunos, los de centros de referencia, sí. Con animales tratados genéticamente de una forma determinada para que sean útiles y no haya ningún tipo de problema. Estoy convencido que va a ser la salida porque el número de donantes de vivo a vivo no es suficiente, porque el número de donantes fallecidos o en asistolia tampoco es suficiente, porque tristemente la enfermedad supera a las necesidades, al material que tenemos, pero es una salida maravillosa, única, que va muy bien, y además que quita mucha responsabilidad y que además permitirá hacer trasplantes, muchísima más cantidad de trasplantes en estos momentos que se hacen muchos, ahora mucho más a las necesidades que hay. Porque como digo, queridos oyentes, hay lista de espera de órganos de trasplantar a enfermos que tienen problemas o hepáticos, o cardíacos, o pulmonares, o pancreáticos, o riñón.
Y eso que en España somos
número uno del mundo. Es que es importante, y yo no sé si somos conscientes, el primero del mundo en donación y trasplante. En lo único en el mundo es en el trasplante. Luego es una fortaleza enorme, y eso es gracias a que este es un país muy solidario, y a la palabra ONT, la palabra nación, que es un factor de cohesión número uno en este país. Si no tuviéramos una sola lista de espera, si no fuera que este país y las comunidades autónomas no tienen que ver nada con esto, que no hay hígados catalanes o hígados vascos, sino hay hígados o hay riñones de ciudadanos generosos que lo dan, no seríamos el número uno del mundo. ¿Qué tenemos que hacer, Guillermo? Imitar, para ser los número uno del mundo en muchísimas cosas, que sean listas nacionales y europeas, no listas locales. Y en ese sentido tenemos profesionales de primera categoría en este país. Cuando digo profesionales, no solamente médicos, cirujanos, enfermeras, anestesistas, pilotos, porque cada vez que se hace un trasplante se movilizan a 80 personas mínimo que se quedan en anonimato, y es que hay que imitar para seguir siendo los número uno del mundo a lo que se está haciendo en el mundo del trasplante.
Oye, pero dime otra curiosidad. Encantado. Que tengo. O sea, me dices que una vez que ya está el trasplante hecho, no ha habido rechazo, quiere decir...
La clave es el agudo y crónico.
O sea, en cualquier trasplante, los primeros días, digamos, son la clave fundamental. Si uno supera esos primeros días y no hay rechazo, ¿significa que la cosa va a seguir bien, en principio o no?
Sí, en principio sí. No nos olvidemos que también puede haber rechazo crónico, que es ese poquito de anticuerpos, por decir una palabra no técnica, poquito de anticuerpos, que nuestro cuerpo va a ser siempre ante un órgano extraño, puede hacerle daño crónicamente y que la función renal o la pancreática o la que se ponga pueda llegar a perderse. Pero a priori eso va a ir bien, se va a integrar cuando uno reinterviene un páncreas, sí, un riñón, sí, trasplantado, lo que encuentra alrededor es una cápsula que nuestro cuerpo realiza para dejarlo aislado, pero funcionante, con lo cual va a ser una solución definitiva y muy, muy, muy importante. Y es importante también decir que cuando se trasplanta un riñón o un páncreas, o un páncreas a un riñón, no se quitan los riñones del páncreas del receptor. Cuando trasplantamos un páncreas y un riñón a un enfermo o enferma, tiene 3 riñones y 2 páncreas. Y además tenemos la suerte y la fortuna, yo soy padrino de uno de ellos, que aparte de esas barriguitas de mujeres y hombres, caben 2 riñones, 3 riñones, 2 páncreas y un niño. Y cabe todo y funciona, y al final tenemos 4 casos de hijos, de señoras trasplantadas de páncreas y riñón. Son embarazos de riesgo porque no cabe en la barriga todo cuando tiene 9 meses,
sí.
Pero al final es un lo que se llama el hombre puzzle. Al final suele ser un final feliz y se tienen sus hijos. Pero es importante saber, porque no, ni muchos médicos lo saben, que no le quitamos ni los riñones ni el páncreas cuando lo trasplantamos, se queda en su sitio el páncreas. No sería abordable quitar el páncreas y poner otro, y además no se pone en el mismo sitio donde estaba. En el páncreas se pone en el lado derecho en la pelvis, el riñón en el lado izquierdo de la pelvis, y sus riñones están en el sitio normal y el páncreas está debajo del estómago.
Con lo cual, el camino que se ha abierto con esta operación, Antonio,
es maravilloso.
Infinito, quiero decir. A partir de ahora...
Es infinito. Efectivamente, ha dicho una palabra muy... Es infinito. Tiene un futuro enorme y va a solucionar grandísimos problemas, y por ahí va a ir todo. También a la vez se está investigando, Guillermo,
sí,
y Radio Oyente, que un grupo de células suplan a un órgano. Por ejemplo, yo estoy metido, mi grupo está metido con Solinger. Por cierto, que Solinger, que ha sido entrevistado aquí, ha fallecido precozmente, porque no estaba pensando que fuera así. Hay células, grupos de células, se pueden sacar células del tejido adiposo nuestro, células madre que todos tenemos, y especializarlas en producir insulina, por ejemplo.
Sí.
Y se le introduce por la vena al receptor, se depositan en el hígado, y ese grupo de células que crean insulina, sustituyen al páncreas creando insulina. También esa línea va a ir por ahí, no haciendo órganos sólidos, sino grupos de células que suplen al órgano. También se ha hecho en el hígado, son otra vía, está funcionando una parte de grupos de células que hagan insulina, se está haciendo, va funcionando bien, con lo cual se abren 2 vías muy importantes para poder darle respuesta a los enfermos de insuficiencia renal crónica, que hay muchos millones en nuestro país. Que tiene sustituto, que es la diálisis, pero bueno, no es lo mismo tener la diálisis que
la calidad de vida, no es la misma,
ni la calidad de vida, ni el gasto, ni las incomodidades, ni las complicaciones que tiene. Cuando un enfermo de trasplantas de páncreas y de riñón y le dice qué es lo que más ha notado de cambio, dice que no me dializo o que no me pincho. El pincharse la insulina, claro, para un diabético desde pequeño tiene sus cosas y tiene sus pequeños traumas y tiene sus inconvenientes, con lo cual se abre una vía maravillosa, Guillermo, muy optimista. La ciencia está avanzando de forma exponencial. Ya no hablemos de inteligencia artificial, lo que nos está resolviendo, sí. En definitiva, una vía maravillosa. Y decir también, si me lo permite, Guillermo, que el factor de cohesión más importante que tiene este país no es la Constitución, es los trasplantes, con diferencia del otro. Que la sanidad es un factor de cohesión importantísimo de este país y que tenemos que mimarla, cuidarla y sobre todo respetarla, no como está haciendo la ministra actual de Sanidad, que lo que está haciendo es empantanarla y utilizar la demagogia barata para gestionar el Ministerio de Sanidad. Y lo digo con dolor. Mónica, te confundes, tienes que dimitir. Ha quitado la subvención a 7 hospitales madrileños, subvención europea para lucha contra el cáncer, de forma indiscriminada, afectando a 7 hospitales de Madrid, qué casualidad, en donde no hay ningún criterio para no dárselas, y está afectando al 40% de los tumores de este país, porque una ministra sectaria, y cubro con los gastos de lo que estoy diciendo yo, está tomando medidas demagógicas, no tiene nivel.
Se está desleyendo también la gestión de la sanidad, por lo que veo.
Sin duda. Pero no tengas ninguna duda, al final la política los que gestiona. O sea, el que tengamos sanidad pública, no gratuita, sino financiada públicamente, es un acto político, una decisión política. Lo que está haciendo es un daño. Le voy a dar otro dato que lo digo con dolor después de haber contado...
Nos queda un minuto, Antonio.
Muy bueno. No puede ocurrir que en 5 años tengamos 6 ministros distintos de sanidad. Se está utilizando el Ministerio de Sanidad por este gobierno legítimo como lanzadera política para otras cosas. Una es alcalde, la otra está en la Generalitat de Cataluña. No se puede utilizar y hacer política con la sanidad. Solo se debe de hacer política sanitaria, que es un tema técnico.
Antonio, gracias por visitarnos. Nos quedamos esperanzados, de luego, con esta noticia que abre un futuro, bueno, pues yo creo que infinito, como decía yo antes, en el tema de los trasplantes, y la verdad que es una noticia de impacto que queríamos hablar y que nos ha explicado perfectamente. Antonio Alarcón, muchísimas gracias por
visitarnos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Guillermo, muchas gracias a la COPE. No hay buena sanidad sin los medios de comunicación. Quien quiera hacer buena sanidad sin los medios de comunicación se confunde, no como propaganda, sino como una necesidad objetiva del sistema.
Gracias, Antonio. Un abrazo
fuerte.
11:55, última pausa. Ven.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Volvemos. El Mirador del Monasterio reabre sus puertas. De viernes a domingo ven al restaurante El Mirador y degusta deliciosos brunch y meriendas mientras contemplas en los mejores vistas del Valle de la Orotava. Haz tus reservas en www.miradormonasterio.com. Visita el restaurante El Mirador del Monasterio.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Vive la pasión de la Semana Santa en Santa Cruz. Disfruta del 25 al 29 de marzo de un completo calendario de procesiones que recorrerán las principales calles de la capital chicharrera. Más información en santacruzdetenerife.es. Pasión y devoción en el corazón de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, vamos a preparar nuestro bocadito de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, ya lo saben, elaborado en Canarias. El tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Llega a las 12, qué buen momentito para tomarnos un buen bocadillo de jamón de Montesano. Vámonos hoy con Bonnie Tyler. Recuerden que jueves y viernes estaremos descansando con Programación Nacional de Semana Santa, pero mañana estamos con ustedes a partir de las 10. No se lo pierdan, ¿eh? Ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.